Las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Eso que llaman verdad no es más que la eliminación de errores, decía Georges Clemenceau. Hoy es su aniversario. Buenos días. Los futuros dicen que el lunes va a empezar con subidas buenas en las bolsas de Europa. Hueco alcista que puede estar en torno al 1,8% según marca ahora el futuro del Eurostoxx a una hora de la apertura. 54 puntos sube a 3.174. Incluso el IBEX puede traer un buen rebote. El mercado español, el futuro, empieza a negociarse ahora mismo con 105 puntos de subida en 6.715. Viene acompasado el futuro del mercado americano, que se va animando más. 0,7% de subida para el S&P 500 en 3.310, después de que el viernes acabaran efectivamente los mercados americanos con rebote, después de que todo el mundo ya había terminado de ponerse pesimista. Y los datos no traen optimismo desde luego esta semana, porque hoy se bate el millón de muertes por COVID-19 en todo el mundo. Los contagios se acercan a los 33 millones de personas. En España la tensión es más que patente entre el gobierno central y la Comunidad de Madrid. Mañana mismo el gobierno central podría plantear una especie de intervención de la Comunidad de Madrid si no acepta las recomendaciones del gobierno autonómico, según dijo anoche en La Sexta el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Hemos ido viendo cómo ha evolucionado en esta segunda etapa la pandemia en España y por eso hemos formulado en este espacio de cooperación reforzada estas recomendaciones que esperamos que se adopten. Si no se adoptan, yo no le voy a anticipar hoy ningún escenario. Si no se adoptan, valoraremos la situación que actuaremos.
Así, en paralelo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decía en Antena 3 que las medidas de restricción que hoy se aumentan en la capital de España deberían ser suficientes para detener la ola de contagios. Cree que no se puede volver a parar la economía, nos estamos arruinando, decía la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo que necesitamos es ayuda para que se cumplan las restricciones.
Que nos ayuden a que cuando una persona detecte que está contagiada, para eso la Comunidad de Madrid pone todos los medios, nos ayuden a que se fuercen esas cuarentenas. Si todo el contagiado se queda en casa y se cuida, pronto doblegaremos la curva. Entonces nosotros lo que pedimos sobre todo es confianza, la misma que nos daba la semana pasada y que cambiaron a última hora.
Las empresas siguen sufriendo mucho, los ciudadanos, los trabajadores también, bien sea por el medio, por la poca eficacia de las medidas, por todo ello. Hasta el punto que una encuesta publicada hoy dice que el 61% de los trabajadores temen que ser despedidos en los próximos meses. Enseguida vamos a hablar con el vicepresidente del COE y presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, CEIM, Miguel Garrido, de esta cuestión capital, de esta cuestión crucial. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con María José Villanueva, con Fernando Zunzunegui y con Rafael Ramiro.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y así nos iremos acercando a la apertura de los mercados en una hora. Luego iremos viendo claves empresariales, los protagonistas del día, con un eurodólar estable en las pantallas de XTV, 1,1626, y una onza de oro también estable, ahora empieza a bajar un poco, en las de Degusa, a 1,856 dólares. Estas son las noticias que van despertando la economía y que venimos relatando con Miguel San Martín. Y ahí incluimos que en España estamos a dos días de que se terminen los ERTE por fuerza mayor y no haya un acuerdo entre empresarios y sindicatos para extenderlo.
Hoy vuelven a retomarse y es que es la recta final con muchos detalles de consensuar antes de su previsible aprobación en el Consejo de Ministros de mañana. Tanto sindicatos como patronales lo que hacen es estudiar el documento conjunto enviado por los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social. Siguen las diferencias en torno a las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social y a los sectores que quedarán dentro de la prórroga. En los ERTE de rebrote se establecen bonificaciones en las cuotas de las empresas a la Seguridad Social del 85%. Para las de menos de 50 empleados y del 75% para las que tienen más de esos 50. Estos ERTES, los de rebrote, repito, no quedarían restringidos ni por actividad ni por sector, como sí afectaría a los de fuerza mayor que vienen de la primera extensión. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, dice que todavía está complicado.
Yo ya sé que no es fácil porque cada día se acumulan más problemas, cada día hay un sector que queda un poco más insatisfecho.
Dentro de esos sectores quieren los sindicatos que se extienda a comercio y a hostelería.
Seguido hablamos de ello con Miguel Garrido, con el presidente de CEIM. En clave económica, el gobierno francés sí logra, parece, sacar adelante presupuestos para el año que viene y ya ve crecimiento.
Y un aumento de la deuda pública por las consecuencias de la pandemia. Quiere incluir ahí el gobierno el plan de estímulo de 100.000 millones de euros que presentaba el primer ministro Jean Castex, con el que quiere crear 160.000 puestos de trabajo y que no habrá subida de impuestos. 80.000 millones irán al presupuesto y 35.000 serán para empresas en recortes fiscales. La deuda pública pasará del 121% del PIB.
Y ojo que nos acercamos a una fecha con una cuenta atrás peligrosa además para la economía europea. Esta semana nueva y casi última ronda de negociaciones para acordar la futura relación tras el Brexit.
Es la novena y por ahora no hay más fijadas. Es la última, que durará 4 días, y se van a centrar en dos capítulos del pacto. El de competencia y la pesca. Sobre la competencia, la Unión Europea quiere que el Reino Unido se comprometa a que sus regulaciones en ayudas de Estado, estándares sociales, laborales y fiscalidad no sean muy diferentes de las comunitarias cuando tenga acceso al mercado europeo como país tercero.
Pues ahí están algunas referencias capitales. Luego, en el lado empresarial, hablaremos de Alcoa. Ha terminado el plazo. No ha llegado a un acuerdo con Liberty House para venderle la planta en San Cibrao, en Lugo, lo que pone en riesgo los empleos. O empiezan las conversaciones probablemente para poner en marcha un expediente de regulación de empleo. En la agenda de este lunes 28 de septiembre, ¿qué tenemos en clave económica? Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días. Aquí llega mi último minuto de singular protagonismo este lunes para contar mi super agenda macro. Venga. La pena es que hoy no tenemos muchas referencias de interés ni en Europa ni en los Estados Unidos.
Sí.
En España datos se conocen, datos de turismo interior y de nuevas hipotecas de julio. Uh-huh. En Francia y Alemania se celebran subastas de deuda. Sí será interesting escuchar a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en su comparecencia ante la Comisión de Economía del Parlamento Europeo. Además, la AIREF actualiza sus previsiones sobre evolución demográfica y gasto en pensiones en España. En Francia, el gobierno presenta su proyecto de presupuestos para 2021. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar al presidente de los empresarios madrileños ahora, que sí que va a ser interesante para que nos cuente cómo ve la prórroga de los ERTES y también si confitan o no a Madrid, jeje. Si quieres, por un módico precio, claro, te digo más preguntas y así vas más relajado.
Creo que no hace
falta.
¿Hacemos
trato?
No.
Vaya, me lo imaginaba.
Ya.
Chao.
Déjalo de momento. Demasiadas preguntas y demasiadas pocas respuestas, querida Sara.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Un vistazo antes al tráfico en conexión con la DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora en Madrid, una situación complicada en la A4 en Getafe, de entrada por una colisión en el carril derecho con dos autobuses implicados. Más retenciones en esa A4 en Valdemoro y en Pinto, muy complicada la carretera de Andalucía. También la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 Santa Eugenia, 42 en Parla y Fuenlabrada, A5 en Arroyomolinos y Navalcarnero, y la A6 en la zona de Majadahonda y Las Rozas. En Lleida hay otra colisión en la A2 en sentido Barcelona. En Cádiz están cortadas por manifestación dos vías, en la entrada a Puerto Real, la CA35 y la CA36, con 3 kilómetros de retenciones. Además, en el resto de entradas a las grandes ciudades, destacamos Barcelona, A2 Cornellá, C31 Badalona, C32 en San Boi, C58 en Cerdañola. En Sevilla también la A49 desde Camas hasta Bormujos, muy complicada. En Granada la A44 desde el Zaidín hacia Bailén, y en Málaga la A7 en varios puntos hacia Cádiz, en Arroyo de la Miel y en el Rincón de la Victoria.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés porque usas Wiley, la app de Repsol. Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento. Esta vez en carburante Repsol, porque usas Wiley.
¿Todavía no tienes Wiley? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
En la primera etapa de la pandemia, confinar completamente fue fácil, pero aún estamos viendo las consecuencias. Nos estamos arruinando. No sé cuántos comercios y cuántas empresas siguen perdiendo todos los días empleo y oportunidades. Y por tanto, tenemos que ir a fórmulas intermedias creativas. Madrid no se puede cerrar, no se puede confinar esto sin más. Eso es lo fácil. Y por tanto, nosotros vamos a una solución intermedia que es mucho más complicada.
Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, decía esto hace apenas unas horas en la televisión, en Antena 3 Televisión. Saludamos a nuestro invitado capital, don Miguel Garrido, es presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, CEIM, y vicepresidente de COE, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Don Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué tensión, ¿verdad?, en Madrid, qué semana más difícil, pensando en las empresas, ¿cómo están sufriendo, don Miguel?
Pues la verdad es que llevamos ya muchas semanas, muchos meses de sufrimiento, pero es muy triste que a las alturas que estamos, 6 meses después de haber comenzado esta pesadilla, que sigamos sin tener un rumbo claro, sin saber qué hacer, y en cualquier caso yo creo que con una política de prueba-error, y lo que pagan el pato son siempre los mismos, ¿no?, que son las empresas y los trabajadores.
¿Teme que un confinamiento mayor de la Comunidad de Madrid lleve a una circunstancia mucho más difícil a las empresas que están sufriendo? Vamos, a mayores cierres, a mayor mortalidad.
Bueno, yo creo que es evidente, porque lo hemos visto, que un cierre de la actividad evidentemente contribuye a contener los contagios durante el tiempo en el que la actividad está paralizada, pero que supone una destrucción de empresas, de autónomos y de empleo, pues brutal e irreparable, ¿no? Y en el pasado ya se acudió a esta política, ¿no? Se tomó la decisión de cerrar, se contuvieron los contagios durante un tiempo, pero ahora estamos donde estamos, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Que si volvemos a hacer lo mismo, pues se repetirán los resultados y dentro de unos meses estaremos mucho más arruinados todos, menos el sector público, que de momento no le afecta, ¿no? Pero todo el sector privado, tanto las empresas grandes, medianas, pequeñas, autónomos y cientos de miles o millones de trabajadores, y sin embargo, pues volveremos a retomar otra vez los contagios, como ha pasado esta vez. Es decir, deberían decirnos qué más se va a hacer, además de meternos en nuestras casas, porque lo que va a ocurrir, si no, pues ya lo conocemos.
Se ha publicado el segundo barómetro sobre preocupaciones de los españoles en relación con el empleo que hace InfoJobs. Dice que el 61% ahora mismo de los trabajadores españoles teme ser despedido en los próximos meses. Podemos preguntarnos, en el caso de los empresarios, ¿cuántos temen no sobrevivir en los próximos meses?
Es difícil hacer ese cálculo, ¿no? Pero es evidente que muchísimas empresas están ya en una situación desesperada porque vienen arrastrando unos resultados trágicos durante estos meses, donde las caídas de la cifra de negocio han sido impresionantes, ¿no? Desde, en algunos casos llegan al 100%, pero en muchísimos sectores por encima del 50%. Por lo tanto, las reservas están en el límite. Ya en mayo, junio, siempre decíamos que bueno, que todos los cálculos para sobrevivir era dando por hecho que no habría rebrotes. Pero en las circunstancias en las que estamos, yo creo que pocas empresas están a salvo de no tener una preocupación por su viabilidad en un futuro próximo.
Bueno, en este sentido, CEIM ha celebrado su Asamblea General, y ha enviado al Gobierno, por lo que nos consta, un paquete de propuestas extraordinarias de medidas urgentes, cosas que se podrían hacer para intentar que el desastre no sea mayor de lo que ya es ahora mismo. Y entre esas medidas están las que facilitarían la reestructuración de las empresas. Imagino que cosas tan evidentes como facilitar el tránsito de ERTE a ERE por causas extraordinarias sin que suba el coste de las indemnizaciones, que en muchos casos sería este coste el que mataría a las empresas, ¿no, don Miguel?
Efectivamente. Yo creo que los ERTE fueron una medida temporal para hacer frente a una situación temporal. Pero la situación en la que estamos ya exige que tomemos otras medidas para ayudar a la supervivencia de las empresas. En muchos casos ya las empresas no es tanto un problema de tesorería, sino que es un problema de solvencia. Las estructuras de gastos que tienen son superiores a los ingresos previstos para los siguientes meses o incluso años. Y por lo tanto lo que tenemos que facilitar es que, si queremos que sobrevivan las empresas, ayudar a que equilibren esa cuenta de resultados. Y desde luego una de las partidas más importantes es a través de los gastos de personal, las reestructuraciones de plantilla. Porque hay que tener en cuenta que en estas medidas que tomó el Gobierno, una de las cosas que hizo inmediatamente fue limitar, prohibir o encarecer mucho los despidos, con lo cual está abocando a muchas empresas a que tendrían que tomar la decisión de reducir sus plantillas para ser viables, y sin embargo, el hacer esa decisión, al estar encarecida o prohibido, conlleva el que la empresa deje de ser viable, no tenga tesorería para hacer frente a esos pagos. Entonces yo creo que es un momento de que hay que tener altura de miras y hay que tener un poco de visión a medio y largo plazo. No tenemos que estar simplemente mirando cada semana los números de personas que van al desempleo, sino tenemos que pensar qué tenemos que hacer para proteger, para salvar el tejido productivo de nuestro país. Y creo que esas medidas es una medida que ya se tomó en el pasado, en la crisis anterior, que funcionó bien y gracias a la cual se salvaron muchas empresas, y creo que es el momento de afrontarla con valentía, de frente y todos asumiendo pues cuál es la realidad que tenemos y cuáles deben ser nuestras prioridades.
Pues no parecen muy claras en la negociación de la extensión de los ERTEs, don Miguel. Fíjese que se acaban ya pasado mañana y el planteamiento del Gobierno sigue siendo una extensión parcial o limitada, dejando algunos sectores fuera. ¿Los empresarios aceptarán esto, creen?
Pues yo creo que nosotros no podemos hacer eso. Es decir, nosotros no podríamos mirar a la cara a los cientos de miles de empresas, de comercio, de establecimientos de hostelería, de talleres, etcétera, que se quedarían fuera en base a la propuesta que ha hecho el Gobierno cuando están en una situación realmente dramática, ¿no? Y además no lo acabamos de entender. Es decir, el Estado tiene medios suficientes para comprobar cómo le ha afectado, cómo le está afectando a cada una de las empresas, ni siquiera ya a los sectores, a cada una de las empresas en particular, cómo le está afectando la crisis del coronavirus. Y no tiene sentido que se pueda dejar fuera a sectores, por ejemplo, como la hostelería, que el cual están empleados de orden de más de 1,5 millones de trabajadores, que es evidente y que todos sabemos que muchísimos establecimientos de hostelería están con una actividad muy reducida, o algunos ni siquiera han podido abrir porque están limitados, entre otras cosas, la movilidad o los aforos, etcétera, y que sin embargo haya otros sectores a los que sí, con independencia de las cifras de negocio que tienen o cómo le ha afectado la crisis, se puedan acoger a estas medidas. Yo creo que esto no tiene ningún sentido y desde luego el Gobierno tendrá que explicarlo bien a todos aquellos que, si no se les prorroga en 2 días los ERTEs, irán abocados a concursos.
Terrible circunstancia. En el paquete extraordinario de medidas urgentes de auxilio que propone CEIM está también ampliar un año la carencia de todos los créditos ICO y adoptar el modelo alemán Kurzarbeit. ¿En qué consiste este modelo que podría ayudar a las empresas como ayuda a las alemanas?
Bueno, en Alemania ya lo hicieron también en la anterior crisis, cuando hubo una caída de la demanda brutal y por lo tanto no podían continuar con el mismo ritmo de los trabajos, fundamentalmente las industrias, o concretamente la industria del automóvil, pusieron en marcha un modelo que era de ERTE, suspensión temporal de empleo, parcial, es decir, los trabajadores trabajan la mitad del tiempo o una tercera parte de su jornada y el resto lo ocupan en formación. Entonces, los trabajadores reducen un tercio su remuneración, el Estado paga un tercio y la empresa paga un tercio. De esta manera conseguimos reducir los gastos de las empresas y que puedan sobrellevar esta situación, sobrevivir a ella y cuando se acabe esta situación temporal, volver a la actividad de manera normal. Conseguimos también que los trabajadores dentro de la empresa mejoren su capacitación para ser más productivos, para ganar productividad a la empresa y, sobre todo, los trabajadores ganan conocimientos para mejorar su empleabilidad. Es decir, que para aquellos sectores que pueden ir estar en una decadencia pues un poco más estructural, se puedan preparar para ser empleables en otros sectores que tengan más futuro. Pero aquí en España lo que hacemos es al final únicamente subsidiar. Y estamos dando un subsidio que está bien y que es necesario, pero no está complementado con esa otra parte de formación y mejorar la empleabilidad para intentar transformar nuestra economía para que en el futuro seamos todos más competitivos.
Está claro. Bueno, pues hay mucho trabajo que hacer por delante. No sé cómo está usted personalmente, don Miguel Garrido, de optimista o pesimista en estas circunstancias, de confiado en que iremos encontrando soluciones adecuadas.
Nosotros tenemos la obligación de ser optimistas, aunque realmente la realidad nos da de bruces todas las mañanas una bofetada, ¿no? Y así llevamos mucho tiempo. Pero yo creo que estamos a tiempo. Es decir, yo creo que si se trabaja con rigor y, como digo, con altura de miras e intentando estar unidos, dejando aparte las cuestiones, las batallas partidistas y trabajar de verdad con sentido de Estado, por el bien de todos, yo creo que estamos a tiempo para revertir esta situación y que efectivamente en unos meses podamos simultanear el haber contenido de verdad, no como se dijo anteriormente, que ya lo hemos vencido a la enfermedad y es evidente que no lo hemos hecho, podamos vencer efectivamente a la enfermedad y podamos volver a levantar el vuelo en materia económica y la gente pueda volver a disfrutar de un estado de bienestar como el que teníamos y que está ahora seriamente amenazado.
Pues don Miguel Garrido, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid y vicepresidente de COE, gracias por su amabilidad, por atender la llamada de Capital Radio. Cuídese, don Miguel, que vaya todo lo mejor posible.
Muchas gracias, Vicente. Un saludo a todos.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
El próximo 30 de septiembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investments, Josep Pallarri, director de gestión de activos y análisis de Arquia Banca, y Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada, conducida por Luis Vicente Muñoz, en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar el 30 de septiembre a las 17 horas. Webinar de inversión en Capital Radio. Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. ¿Sabía que se puede operar en ella a través de CMC Markets? Al alza o a la baja. Opere en volatilidad, ETFs, índices, acciones, petróleo y hasta casi 10.000 productos desde una única plataforma, la plataforma de CMC Markets. CMC Markets, opere a su manera. Llámenos al 911 140 700 o entre en cmcmarkets.es. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
En forma de U, como una V, W, una L, signo de Nike. Sopa de letras. ¿Cómo será la recuperación tras la pandemia? ¿Qué escenario dibujan los principales expertos de la economía española?
La evolución global de la curva de la propagación de la pandemia es preocupante. Es preocupante.
Los posibles escenarios económicos en Capital Radio.
Capital Radio.
Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Hoy nos acompañan en la gran tertulia de la economía María José Villanueva, es ejecutiva de la industria farmacéutica y miembro también de EGECON, de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. ¿Cómo estás, María José? Buenos días.
Buenos días. Pues muy bien, aquí empezando la semana.
Enseguida,
a ver qué se va cociendo.
Pues muchas cosas, como ves. Enseguida te pedimos actualización de las vacunas, que nos encanta que nos pongas al corriente de cómo vamos de velocidad. Hoy nos acompaña también Rafael Ramiro, está aquí conmigo en los estudios de Capital Radio. Es profesor de ICADE Business School de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal, profesor?
Buenos días, aquí de lunes y con casi la primera helada, ¿no?
¿Verdad?
5 grados en la moto ya se va notando.
O sea que
hemos entrado en otoño.
Viene fresquito, sí.
Sí, sí, sí.
Y Fernando Zunzunegui, abogado y profesor, ¿cómo estás, querido Fernando? Muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros y acompañados.
Pues vamos a meternos a ello. Imagino que habéis escuchado al presidente y vicepresidente de COE, presidente de los empresarios de Madrid, Miguel Garrido. Vaya semana difícil la que afronta Madrid en particular. Bueno, todos en distinta medida afrontamos periodo difícil. Pero vamos a facilitar información útil para nuestros oyentes. María José, es que la pregunta la repetimos, pero yo creo que no nos cansamos de escuchar tu actualización. ¿Cómo vamos de cerca con la vacuna?
Pues mira, Luis Vicente, las fechas seguimos manteniendo las mismas. Hablamos de 2021 para una vacunación masiva, hablamos para mitad de año, pero sí que hay datos importantes y es que la Unión Europea está trabajando activamente para proveer a Europa de dosis. Actualmente tiene 1.100 millones de dosis comprometidas en compras con las diferentes farmacéuticas que las están desarrollando, siempre y cuando demuestren seguridad y eficacia y estén aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento. Con lo cual, eso es un mensaje de tranquilidad importante cuando hablamos de esas vacunaciones masivas que van a ser necesarias. Tiene acuerdos con todas las compañías, con AstraZeneca. Hablamos de 300 millones de vacunas ampliables a 100 millones, 225 millones de dosis con CureVac, 200 millones con Janssen ampliables a otros 200, 300 con Sanofi GSK y 80 millones con Moderna. Con lo cual, creo que esto tiene que ser un mensaje tranquilizador para la población y para ello, para España, hay asegurados ahora mismo unos 62 millones de viales que el Gobierno ya ha acordado con la Unión Europea. Con lo cual, creo que ese es el mensaje, no que se busca en el tiempo, pero sí tranquilizador para la vacunación masiva. Noticias que hemos tenido esta semana, pues hemos tenido noticias de la vacuna china, de Sinovac,
sí.
donde ya se está probando en Brasil, Turquía, Bangladesh e Indonesia, no en China, porque dicen que al estar controlada la pandemia prácticamente, pues es muy difícil testar la vacuna. Se puede aplicar a toda la población. Y realmente, bueno, pues a principios de 2021 podría el gobierno chino
tomar la decisión de aplicarla masivamente. Evidentemente, seguirá sin tener todavía los resultados de esos grandes estudios que hablamos de eficacia y seguridad. Tenemos la vacuna de Johnson & Johnson, que es una de las que la Unión Europea tiene acuerdo. Es muy similar a una que se está produciendo en España y que llegará en España. Sí que es cierto que a finales de 2022, pero tiene la característica de que va a ser una vacuna muy eficaz, con una sola dosis, va a ser de administración nasal y además no va a requerir dosis de recordatorio, porque tenemos que tener en cuenta que las primeras vacunas que nos vendrán, como la de AstraZeneca, sí que van a tener una inmunidad menor y van a necesitar dosis de recordatorio para mantener una inmunidad continuada.
Yeah.
Entonces, bueno, pues estas son las principales noticias, también de Estados Unidos, que en plena carrera electoral la farmacéutica Pfizer ha visto que hasta finales de noviembre no podrá contar con una autorización de uso, que no aprobación, por parte de la FDA para empezar a vacunar a personas en Estados Unidos. Sí que es cierto que la administración Trump está ejerciendo una presión tremenda sobre la FDA para que haya autorizaciones de uso urgente de las vacunas, pero sí que es cierto que ha habido una unión muy fuerte por parte de la comunidad científica y la FDA para no cometer fallos y garantizar que las vacunas que llegan a la población sean eficaces y seguras, a pesar de las presiones políticas.
Excelente resumen, como siempre. Muchísimas gracias, María José, porque esto es una actualización rigurosa, exacta, precisa de cómo está la proximidad de las vacunas. En el comienzo de la semana, bueno, los tres vivís en Madrid. No sé si estáis con el escenario probable de que se confine Madrid, no sé si limitadamente. ¿Cómo veis la escena, Rafael?
Creo que sí que vamos a ir. No sé si va a ser total, pero de alguna manera va a haber que hacerlo, ¿no? Va a haber que limitar más, como comentábamos fuera de micrófono, ¿no? Hay una lucha política, pero los datos están ahí. Entonces sí que creo que, tanto por temas sociales, el hecho de que una parte esté confinada o por lo menos limitada en movimientos y otra parte no, tanto van a llegar a un acuerdo para extender esa limitación y vamos a tener que estar unas semanas por lo menos más metidos en casa, pero con intentando seguir con el trabajo y con la educación, ¿no? Los colegios, las universidades, como sabes que yo estoy ahí, y eso es lo que a mí me parece que no sé si cómo se va a poder de alguna manera llevar en paralelo, ¿no? Llega un momento, yo me meto en clase con 30 alumnos todos los días. Las probabilidades de que yo o que alguno de mis alumnos acabe, creo que también va a sumar a los números y al final tendremos que pasar por una etapa de mayor restricción.
¿Qué escenario ves, Fernando?
Bueno, pues gris el escenario, sobre todo por manos de quien estamos, los políticos. Estamos perplejos de ver esta utilización de la pandemia en intereses partidistas. Aquí lo único que tenemos claro es quien tiene el poder, ya lo hizo, de actuar en toda España, también en la Comunidad de Madrid, es el gobierno. También sabemos que dejó en manos de las comunidades autónomas que gestionaran esta situación en esta segunda etapa. También sabemos que no está dejando hacer a las comunidades autónomas, en particular a la de Madrid, que se dedica como prácticamente el único objetivo a una crítica política muy, muy agresiva. Si tiene el gobierno que actuar, no hace falta que critique a la señora Ayuso, que actúe. Pues que estando en juego la salud de los madrileños, de los residentes en la Comunidad de Madrid, está permitiendo el gobierno que se dañe la salud de los ciudadanos. Si tiene que actúe, y si no, que deje hacer y calle.
María José, ¿cómo lo ves tú?
Yo veo que va a haber necesidad de tomar medidas más restrictivas. Sí que es cierto que hace una semana que se pusieron en marcha las medidas que están actualmente en vigor, no las últimas que se tomaron y que empiezan hoy, sino las anteriores, y se ha visto un pequeño aplanamiento del número de casos, lo cual quiere decir que cuando se toman medidas la curva se aplana. Es necesario hacerlo porque los hospitales de Madrid están absolutamente saturados. Las UCIs están saturadas. Es decir, cuando hablamos de UCI hay dos conceptos, que es el concepto de la UCI, que normalmente funciona con un número X de camas, y otro que es el concepto de cuántas camas de UCI es capaz de ampliar un hospital ante una situación de emergencia. Ahora mismo, lo que son las camas normales ya están todas saturadas y ya se están poniendo en los hospitales otras salas de UCI adicionales, lo cual quiere decir que el estrés es tremendo. La atención primaria está desbordada, no se puede dar atención sanitaria adecuada a los madrileños y eso requiere ayuda. Y yo creo que también hay una parte política muy importante. La Comunidad de Madrid hace muchos meses que reclama ayuda en el sentido de control de llegada de viajeros, etcétera, etcétera, que había cosas que podía haber hecho mejor. Pero también es cierto que tiene un acoso político desde hace muchos meses por parte del Gobierno y creo que el Gobierno ha vuelto a actuar de una manera demagógica. Primero tendió la mano y ahora han cogido la mano y está metiendo presión. Creo que los madrileños no nos merecemos esta situación. Creo que los madrileños nos merecemos que se cuide por nuestra salud con generosidad, con transparencia y con medidas decididas por expertos de una manera adecuada. Ha sido muy triste la dimisión del doctor Emilio Bouza. Yo tengo el placer de conocerle. Es un experto internacional, es un profesional con una experiencia abrumadora. Y creo que lo que ha pasado demuestra la situación política tan penosa en la que estamos ahora mismo inmersos.
Terribles circunstancias que estamos analizando en la gran tertulia de la economía. Y a continuación, otros elementos sobre los que vamos a polemizar seguro, porque estamos, fíjense que acaban de citar el caso de la desigualdad de trato de confinar a unas zonas sí, a otras no. Si hablamos en términos sanitarios, ¿a quién se vacuna primero? ¿A quién no? ¿Cómo se elige a las personas? Si hablamos en términos empresariales, ¿a qué empresa se salva y a cuáles no? ¿A qué trabajadores se les permite estar respaldados por el ERTE y a cuáles no? Pues de ello vamos a hablar a continuación en la gran tertulia de la economía.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
En XTB todos los clientes cuentan con un ejecutivo de cuentas personal, la plataforma de inversión más avanzada y la mejor formación para ayudarte en la toma de decisiones. Cámbiate ya e invierte con el broker líder en España.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda, y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Aquí estamos en la gran tertulia de la economía, pues hablando de cosas que son dolorosas y profundamente delicadas. Ahora estamos a 2 días del vencimiento de los ERTE por causa de fuerza mayor. Ya saben que el gobierno plantea solo mantenerlos en algunos casos, en algunos sectores, en algunas circunstancias. Aquí, Rafael Ramiro, hay un tema muy delicado, ¿no? ¿A qué empresas se respalda y a cuáles no? ¿A quién se salva y a quién no? ¿Tú dices que el modelo británico puede ser una referencia?
Bueno, es lo que han anunciado a modo espejo también de lo que están haciendo en Alemania. Al final, no hay que hablar tanto de sectores, sino como de empresas. Y esas empresas tienen que mostrar o haber mostrado que tienen o capacidad de seguir adelante o voluntad, ¿no? Y para eso un indicador es ver cuántos empleados han sacado del ERTE o no, o cuánta gente se han arriesgado, tanto empleados como trabajadores. Creo que sería uno de los criterios. Y yo lo utilizaría, de hecho, el vicepresidente de la COE Miguel ha comentado eso, ¿no? Ha dicho que el Estado tiene la capacidad de poder tener información a nivel de empresa, ¿no? Él mismo ha mezclado empresa a veces, otra vez salvar sectores. Ahora hablábamos también de los autónomos, que si no nos han convocado. No es ni de autónomos, ni pymes, ni grandes. Son empresas. Empresas tienen que mostrar tanto que pueden seguir como la voluntad, el empresario que está detrás, ¿no? Que quieren seguir para no destruir ese tejido productivo del país. Y ahí es donde creo que, de alguna manera, el gobierno tiene que estar detrás y ayudarlo.
Pero querer querrán todos, ¿no? Seguir, de una manera o de otra.
No, pero ya tenemos datos. Ya tenemos datos de los últimos tres meses. ¿Quién ha sido el que ha sacado más, menos o no ha sacado a sus empleados del ERTE? Hay que preguntar por qué no.
Pues el caso de una empresa de hostelería, porque no ha habido turismo, porque no hay demanda, porque...
Bueno,
y eso lo convierte en, eso, en...
No, lo que yo digo es que si en la misma zona, por eso luego el tema un poco quirúrgico, ¿no? Si hay esa información, que debería haberla, sí. Si ha habido gente que sí que lo ha sacado en la misma zona, en la misma ciudad, en la misma zona turística o no turística, y otros no lo han sacado, pues ya tienes una discriminación que se ha hecho, en el sentido que uno lo ha hecho y otro no lo ha hecho. Siempre al final un empresario o los emprendedores, que estará muy de moda, tienen esa vocación de riesgo. Sí. Estamos en unas circunstancias de mucha incertidumbre para todos. Los recursos son limitados. El tiempo pasa y va a venir mucho más tiempo también duro, ¿no? Los recursos no los tenemos ilimitados. Luego, ¿quién es el que sigue dentro de esta incertidumbre, de alguna manera, asumiendo parte de ese riesgo empresarial? Pues entonces yo ya voy teniendo datos. Y aquí, y a mí me gustan mucho los datos. Todo el mundo habla del Big Data, ¿no? No hace falta tanta Big Data. ¿Tú lo haces o no lo haces? Y obviamente estoy de acuerdo que tiene que haber unas excepciones. Sí, siempre, ¿dónde está la línea? Bueno, para mí mejor eso que no hablar de grandes sectores o de grandes autónomos o pymes.
A ver, Fernando, ¿cómo lo harías tú? ¿Cómo jugamos a ser Dios aquí y salvar a unos y a otros no?
Bueno, vamos a jugar con lo que tenemos. Lo primero es no dejar a sectores enteros fuera. Eso es una decisión muy errónea, dejar fuera la hostelería, el transporte y primar al turismo. Eso carece totalmente de sentido. Lo cierto es, me ha encantado la entrevista a Miguel Garrido, de los empresarios, por su claridad y su optimismo, que hay que tener en estos momentos también, y nos indica que ya tenemos que empezar a diferenciar entre empresas que tienen problemas de liquidez, a las cuales habrá que renovarle los ERTEs, y problemas que tienen problemas de solvencia. En ese caso, no van a poder reabrir en las mismas condiciones. Él habla de reestructuración de plantillas. ¿Cómo filtramos a unas de otras? Quien ha hecho esto siempre, y en España sigue haciéndolo, es la banca. Tenemos unos créditos ICO que se han concedido. La banca está obligada legalmente, y lo hace, a evaluar la solvencia de las empresas que reciben crédito. Luego ya tenemos aquí a cientos de miles de empresas que han sido evaluadas su solvencia a través de los créditos ICO. Y en general la banca tiene una evaluación de la solvencia de sus clientes empresarios. Luego aquí la colaboración de la banca en distinguir entre qué empresas son solventes y tienen problemas de liquidez y hay que ayudarlas, renovar los ERTEs, y aquellas que están en situación de insolvencia y que no merecen reabrir en las mismas condiciones, salvo que se reestructuren, puede ayudar. Y luego podríamos poner en marcha algo de que se habla, pero podría utilizarse. Y es la digitalización, es el Big Data que comenta Rafael, a través de quien lo tiene, que son de todas estas nuevas empresas que trabajan con lo que se llama scoring digital, y sobre todo las plataformas. En China el crédito se concede principalmente a través de la evaluación de la solvencia de plataformas de Internet. También podría pedirse un auxilio, una colaboración, igual que se le va a pedir y se le está pidiendo y lo está prestando la banca, también a las plataformas de Internet que manejan masivamente los datos de los empresarios. Entre la banca y las plataformas de Internet sí podemos tener unos perfiles de qué empresas tienen necesidades de liquidez y hay que renovar ERTEs y dar todo tipo de créditos para mantener el empleo, y aquellas que son insolventes y hay que establecer unos planes de reestructuración con reducción de plantillas. Y también Garrido nos indica lo que hay que hacer en este periodo, y es formar a los empleados para sus nuevos empleos. Y esto es una formación en digitalización, para que puedan empezar a trabajar en la economía digital aquellas personas que no van a poder seguir trabajando en sus empresas.
María José, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo lo veo complicado. Estoy de acuerdo tanto con Rafael como con Fernando, pero a mí me preocupa un tema, y es que hasta ahora lo que nos ha demostrado el gobierno es la incapacidad de hacer que las cosas ocurran. Es decir, tenemos mucha retórica y tal, pero si el ingreso mínimo vital, que era el gran proyecto de este gobierno, no llega, por dos razones. Una, porque hay muy poca gente que cumpla los criterios, y segundo, porque no ha habido realmente capacidad de procesarlos, a mí este tema se me hace mucho más complejo. Entonces, sinceramente, me preocupa, porque ¿cómo se va a hacer este triaje? Que Fernando acaba de explicar un proceso estupendo para hacerlo, pero en realidad, ¿qué capacidades se tienen? Que es que estamos a horas del 1 de octubre y bueno, pues el acuerdo de los ERTE caduca, esto se acaba. Entonces, lo que veo es que no hay margen de maniobra, que nos volveremos a meter en la retórica, en la discusión y en la polarización de las cosas, pero sinceramente, habiendo mecanismos claros que se pueden accionar de una manera rápida, no veo que se estén buscando soluciones que ya se tenían que haber anticipado hace tiempo, pues como veo que ocurren en otros países de nuestro entorno, ¿no? Y esa es mi gran preocupación. Mecanismos hay, pero ¿hay capacidad de implementarlos?
Oh, eso es muy oportuno esto, claro, porque estamos asistiendo precisamente a una enorme decepción, a la incapacidad de la Administración de gestionar incluso las medidas más sencillas de todo esto, ¿eh, Rafael?
Bueno, la verdad que luego vamos a ser también realistas. Yo tengo gente próxima a mí que trabaja en la Administración y hay un porcentaje de bajas altas, porque igual que afecta al sector privado, está afectando a los servicios públicos. Y sí, es verdad, es una, digamos, una pescadilla que se muerde la cola, en el sentido que tenemos también menos medios, pero porque la gente está de baja, ¿no? Y o no solo de baja médica, sino baja, vamos a decir, mental, en el sentido que tiene miedo a salir de casa. Y estoy con María José, es verdad, estamos fuera de plazos. Teníamos que haberlo hecho hace tres meses. Yo creo que sí que tenían medios, y sobre todo las administraciones más locales, las comunidades y los ayuntamientos, de haber entrado más en detalle. Pero en algún momento hay que empezar, porque nadie nos dice que esto no nos vaya a durar seis meses o un año y medio, porque, María José, que te saludo, hablamos de hablamos de las vacunas. Pero para que realmente se vacune todo el mundo, haya efectos, estamos hablando un año, año y medio como pronto y siendo positivos. Entonces, hay que empezar en algún momento y yo creo que hay que hacerlo ahora.
Fernando.
Efectivamente.
Sí, es grave que el gobierno ni siquiera hace los papeles. Porque ya tenemos concedidos ayudas de la Unión Europea muy importantes de 140.000 millones. Pero hay que justificarlas. Hay que trasladar a la Unión Europea qué se va a hacer con ese dinero. ¿Cuáles son los planes del gobierno para utilizar esos medios? Para que sea auditado por la Unión Europea y pueda también rendirse cuenta, y los países miembros de la Unión Europea que nos van a ayudar políticamente lo puedan presentar ante sus ciudadanos. El gobierno no está haciendo sus tareas frente a la Unión Europea para recibir los 140.000 millones.
María José.
Es que lo veo exactamente igual, pero igual. Si es que tenemos la noticia en la prensa de esta semana que no se pidieron las ayudas para el turismo. Entonces, en su momento, para proteger este verano el turismo. Y bueno, pues realmente esa es mi preocupación. Capacidad de que las cosas ocurran frente a la retórica. Frente a la retórica. Yo lo que le diría a la gente de a pie, de la calle, es fíjense cómo el gobierno es capaz de tener unos presupuestos por consenso. No hay confianza para crear unos presupuestos por parte en general de los partidos políticos. Europa no tiene noticias de España en sectores críticos como el turístico. No tiene un plan estratégico para recibir esos 140.000 millones. Entonces, eso es lo que nos tiene que preocupar y eso es lo que tenemos que exigir que ocurra. Lo demás son todo cortinas de humo, todo lo que ha ocurrido esta semana con la monarquía, porque vamos semana tras semana, vamos poniendo de moda una serie de cortinas de humo, cuando no es la memoria histórica, es la monarquía. Pero señores, que es que este país va a entrar en hambre, va a haber hambre.
Terrible acabar así la gran tertulia de la economía, pero hay que decir la verdad. Y os lo agradecemos. María José Villanueva, Fernando Zunzunegui y Rafael Ramiro. Cuidaos mucho. Un saludo.
Un saludo.
Igualmente. Gracias. Buenos días.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital. Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es. Capital, la bolsa y la vida.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Una inversión sostenible es sinónimo de crecimiento futuro. Por eso en Dunas Capital conocemos el impacto de nuestras inversiones y lo comunicamos con transparencia. Realizamos una gestión sostenible que genera impactos positivos a largo plazo para nuestros clientes, el medio ambiente y la sociedad. Dunas Capital, el grupo independiente de gestión de activos de referencia en el mercado ibérico.